Y aquí en tu COPE más cercana, en el mediodía, COPE Ferrol, te saluda quien te habla, Ada Romero, para dar comienzo a la segunda parte de este magazine, en la que viajaremos por diferentes lugares de nuestro entorno. Nos iremos al maravilloso mundo de las caravanas o autocaravanas, también hasta San Sadurniño, donde el domingo se va a celebrar a Feira da Plantación, y también conoceremos la nueva gastronomía, las nuevas propuestas del restaurante de Paz Olibunca en Narón. Pero antes, tú eres el protagonista, tú eres la persona, los oyentes, los que tenéis la capacidad para opinar sobre los asuntos de interés en este tiempo de Usted Dirá. ¿Cómo? Pues llamándonos al 981-33-3105. 981-33-3105 es el espacio de opinión de Usted Dirá. Además, si no nos puedes llamar en este momento, también puedes contactar con nosotros mandándonos un mensaje de texto o de audio en el WhatsApp de COPE Ferrol en el 687-968291. 687-968291. Hoy hemos salido a la calle para preguntar a la ciudadanía si se sienten segura, si Ferrol es una ciudad amable para ellos o si por el contrario, bueno, pues hay algunas zonas o algunas horas del día en la que, bueno, pues pueden estar, necesitarían de mayor seguridad, ¿no? De mayor vigilancia. Según el último índice de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior referente a nuestra ciudad, en nuestra zona han descendido los delitos en algo más de un 2%. Han descendido un 6% también en el caso de Narón, los dos municipios que comparten esa comisaría de la Policía Nacional. ¿Tú qué opinas? Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era referente a lo del presidente del gobierno. Que no tenga nadie pena que no se va. Es una pena que no se vaya. Está contando un chiste como todos los chistes de él. No se va, señores. No tenga miedo que no se va a ir. A la gente que tenga miedo, que no tenga miedo. Ojalá se fuera. Se fueran todos. Y nos dejaran tranquilos, que era mucho mejor. Muchas gracias.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Bueno, una de las noticias de la jornada tras la publicación ayer por la tarde en la red social Twitter de esa carta del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, que anuncia que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes para reflexionar si debe continuar o no al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, a Begoña Gómez. Bueno, pues Sánchez asegura que todo esto son críticas infundadas por la derecha y la ultraderecha política sobre él. Dice que nunca ha tenido apego al cargo y que así lo tiene al deber, al compromiso político y al servicio público. Eso es lo que pone en esta misiva publicada en la jornada de ayer. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, con referencia a la llamada esta anterior, yo no sé si Pedro Sánchez irá o no, pero si se marcha, la cosa pinta peor, porque si queda la María Jesús Montero, este es mucho peor que él, porque él será malo, pero es que ella es lo peor, es porque es desagradable hablando, bueno, no, yo iba a decir una palabra víbora, pero bueno, ya la dije, pero es que la María Jesús Montero es lo peor que hay en el gobierno. Yo me acuerdo una otra andaluza que había de Cádiz, una ministra que fuera muy mala, muy de eso, y esta la iguala o la empeora. Así que yo, entre Pedro Sánchez y María Jesús Montero, prefiero a Pedro Sánchez. No porque sea bueno, sino porque la otra es peor. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por también esta llamada. Recordamos que podéis escribirnos al WhatsApp de COPE Ferrol para comentarnos vuestra opinión al 687-968291. Aceptamos WhatsApps, no llamadas, 687-968291. Las llamadas al número de siempre, 981-33-3105. Con respecto a lo que me comentábamos ayer de esa nueva normativa y legislación para los ascensores, dice un oyente, qué prisa en adoptar la legislación comunitaria en materia sin significantes, cuántas personas resultaron afectadas por accidentes en ascensores y sin embargo se saltan todas las normas que ayudan al consumidor, al IVA, a la publicidad bestial por teléfono, que es un auténtico bombardeo, a los servicios médicos y de salud, plazos para juicios, protección de colectivos vulnerables o enfermos. Esto es un sinsentido total conducido por una pandilla de majaderos. Comparen los datos de siniestros con ascensores, con accidentes de tráfico o laborales o timos telefónicos o agresiones en el seno familiar. Por favor, ya está bien, el cambio de los ascensores debería hacerse con cargo al salario de los miembros del equipo gobernante y a sus bienes. Bueno, pues esta opinión es la que tiene este oyente sobre esta nueva legislación, sobre esos ascensores que comentamos en la jornada de ayer y que tendrán que ser revisados. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Te recuerdo también que este próximo sábado se va a celebrar el octavo aniversario del Grupo 24 Horas Alcohólicos Anónimos de Ferrolterra. Y con este motivo se han organizado una de las juntas públicas de información donde van a tomar parte y llegar personas procedentes de otras sedes de todo el país y de Portugal. El acto se va a desarrollar este sábado a partir de las 12 del mediodía en el pabellón de Santa Mariña. Desde la entidad animan a todas las personas que crean que pueden tener un problema con la bebida o que tengan a alguien cercano que piense que lo tiene, que acudan a este acto. Y también las personas interesadas en realizar el curso sobre gestión de redes sociales con Canva y ChatGPT disponen aún de algunas vacantes para poder inscribirse gratuitamente en Narón. La convocatoria se realiza a través de la plataforma CEMIT, se impartirá en el aula CEMIT de Xuvia y esta acción formativa se impartirá entre el próximo 2 de mayo hasta el día 28 de junio, ambos incluidos. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y un oyente nos escribe opinando también de la decisión de Pedro Sánchez. Dice que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Nos imaginamos que está hablando de dimitir. También hoy hemos charlado con el alcalde de la ciudad, con José Manuel Rey Varela, que llevará a pleno esta tarde, a ese pleno ordinario de fin de mes, la moción para reducir el tiempo de espera para las licencias de obras a 3 meses. Era una de las principales quejas de la ciudadanía que actualmente tenía que soportar esperas de más de 20 meses en muchos casos para hacer obras mayores o menores en sus casas o en sus edificios, con lo cual esta moción presumiblemente saldrá adelante con esa mayoría que ostenta el Partido Popular en la Corporación Ferrolana. 1:27 de la tarde de este jueves 25 de abril. En los próximos minutos te recordamos que nos vamos a acercar a Feira da Plantación de Moeche, que en este 2024 celebra nada más y nada menos que 27 ediciones, siendo un referente de las ferias de la primavera en toda Galicia y que nos acercará a árboles, plantas, productos de proximidad, agrícolas, de artesanía. Repasaremos la historia también de este evento. Hablaremos de las muchísimas posibilidades que tiene el turismo en caravana y autocaravana y que se ha popularizado tanto en los últimos años. Y, cómo no, tendremos esa sección gastronómica para conocer las nuevas propuestas del restaurante de Pazo Libunca. Es la 1:28, estamos en el espacio de opinión del oyente, en Usted Dirá. Nueva opinión también todo sobre Pedro Sánchez. Dice: una estrategia más de una mente perversa para explotar el victimismo y arremeter contra todo y contra todos los que le hagan frente. Recuerden las risas burlonas en el Congreso. Gracias, COPE. Gracias también por esta opinión. En nuestra página web podéis ampliar todas las noticias. Recordamos también que esta mañana los trabajadores de la empresa principal de Navantia bloquearon durante 4 horas la entrada del astillero aquí en Ferrol en reivindicación y en esa acción sorpresiva que busca sobre todo presionar para que se negocie ese segundo convenio colectivo. Los trabajadores de la industria principal llevan más de 2 años sin este convenio y también para exigir ese plan industrial. Esta tarde comienza una reunión del Comité Intercentros en Madrid. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No te vayas. Para nosotros la moda no entiende de tallas. Viste como quieras, viste joven y con estilo. Confecciones Tucho, moda juvenil para todos los cuerpos. Visítanos en El Alto, Narón.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Vamos a falar agora da 27ª, nada máis e nada menos, Feira da Plantación de San Sadurniño que se vai a celebrar este vindeiro domingo. É unha cita máis que arraigada na nosa comarca, neste concello. Un punto de referencia para mercar planta, árbores, produtos de artesanía, produtos agroalimentarios de proximidade ou incluso tamén maquinaria. A zona da Cortiña acollerá unha cifra récord de participantes, 67 postos, 21 máis que o ano pasado. O obxectivo, sobre todo, potenciar o sector primario. A cita está organizada polo Concello de San Sadurniño coa colaboración de Vivergal. Ata o Concello de San Sadurniño nos achegamos para falar, neste caso, co responsable, co concelleiro de desenvolvemento local. Manolo Varela, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Se lle parece, imos a facer un pouquiño preparando todo, non? Que non é pouco.
Todo, sí.
Concelleiro, como nace? Vamos a facer un poquinho de historia. Como nace nos anos 90 esta cita e como evolucionou ao longo destas 27 edicións?
Pois mira, isto nace dunha asociación que era Bidueiro, era unha asociación ecologista que había aquí en San Sadurniño, na que, bueno, parte da directiva tiñan relación incluso algunha co centro escolar, incluso había algún mestre, mestra que estaban tamén na directiva. Entón foi, eu xa non vivín, pero a historia é que querían facer algo en torno ao Día da Árbore, e nace unha cousa así moi de andar por casa. Non? E como funcionou, e parece ser que tuvo boa aceptación, pues empezaron a facela xa dunha maneira anual. Non? Hai que decir que Vivergal, que é un viveiro que temos aquí na parroquia de Santa Mariña, pois foi xa desde o inicio aquela que se ofreceu a ese reparto de flor que se fai desde o inicio, non? O que hai que agradecer sinceramente porque é un detalle tremendo, non? Uh-huh. E nace así, e como moitas asociacións pois teñen un período de funcionamento e iso vai decaendo, o que non a feira sino a asociación por distintos motivos, e acaba desfacéndose. Antes da disolución, nos falan, xa estamos no goberno, nos falan de se o Concello quería seguir con esta feira. Desde logo, quen non di que no a unha feira de ese tipo, non? A máis, sobre todo, pois coincidindo coa filosofía nosa de apoiar, intentar apoiar de todos os puntos ao sector primario, non? E así o collimos, e o Concello sempre ten as posibilidades de darlle máis pulo, máis financiamento, e isto fomos apostando ano tras ano e dándolle máis forza e máis recursos, e o resultado témolo agora, pois é unha feira que está moi, moi asentada, cun público fiel, e sempre é unha feira que ten venta, realmente.
Claro, ¿no? Por iso va tanta xente. Claro.
Efectivamente. Y aparecen aquí viveros de Pontevedra, sí. Productores de todos os puntos de Galicia, ¿no?
Sí, sí. E ademais tendes tamén un montón de actividades paralelas, non só estes postos de venta, senón que haberá charlas, demostracións, música, cociña sostible, actividades tamén para os nenos entre as 10 da mañá e as 8 da tarde vai a ser un non parar, non?
Claro, o que se pretende con eso, algo parecido tal vez facemos na feira rural en agosto, pois é que a xente que acuda, pois que veña, se ven a comprar ou veña a pasear, pois que teña unha xornada, que poida ter unha xornada completa, pois para poder estar todo o día aquí, non? E, bueno, pois, por eso esas actividades que van dirixidas sempre contando co público infantil e adulto, non? O público infantil agora e os adultos tamén está marcado, estamos falando de que esta feira está marcada no Arboreto Galego, que chamamos Finca da Cortiña, pero sí. Está o Arboreto Galego, pois que temos aí a 7 bosques máis representativos daqui de Galicia, pois que xa ten un atractivo ao pé do río Xuvia, e temos a Fraga Máxica, esa, uh-huh. Que está tendo unha acollida tremenda con esas figuras fantásticas do artista Carlos García, que está ubicado no propio recinto da feira, por tanto é un atractivo maior que se lle dá a ese espacio, non? Por lo tanto, a xente que ven pues terá música, terá obradoiros, terá degustacións, terá un pouco de todo, aparte de pues, o produto que queiran mercar, un pouco de todo tipo, non?
Bueno, é un entorno envexable, un entorno idílico, para todas as familias, para todas as persoas, sobre todo para os nenos, pero quero che preguntar, Manolo, que sucede en caso de choiva? Como vos organizades nese caso?
Pois mira, é unha feira que aínda nos peores momentos, eu recordo algún ano con auga, e é unha feira que, claro, igual non estás tanto tempo, non, na feira, pero é unha feira que sigue tendo ese público que ven a comprar a planta, que está esperando a feira da plantación para vir a buscar as súas plantas, non? Que de feito hai chamadas, oi, e cando vai ser a feira? Pois tal, hai xente que se acorda, outros non, sempre é o último domingo de abril, non? Pero que está esperando a ese día, non? Para eso, os postos, para facernos unha idea, hai espacios, cada viveiro, pois, o que quere, monta os seus toldos, con amplitud, e aí estamos en Galicia, o paraguas e non hai outra, non? Si que é certo que para xantar, a xente que queda xantar, pois se instalará unha carpa. Todo se ha dito en previsión a si o día, porque estamos aí, que si vai chover, que se non vai chover o domingo, que ao mellor chove pouco, moi posiblemente se meta a carpa, porque si no caso de que a predición diga que non chove, pois un tema que funciona moi ben, porque o entorno pídeo, o ano pasado foi formidable, foi meter as mesas, pois, a beira do río, entonces a xente collía o seu xantar, sentábase na mesa, e botaba ali, pois, o tempo que considerado.
Uh-huh. Bueno, non hai problema logo.
Non
hai problema ningún. Ademais, tamén hai un plan de seguridade específico, hai novidades tamén na circulación, neses aparcamentos que tamén se habilitan. Para rematar xa, Manolo, por que crendes que é unha cita tan importante para o sector primario? O objetivo é un pouco darlle visibilidade, non, a todos esos produtos de proximidade, a todos esos produtores que, como decías, están no noso entorno, pero tamén un pouco máis alá. Por que tan importante esta feira para eles?
Claro, eu creo que, a ver, os concellos dentro das capacidades que teñamos, pois temos que apostar por o sector primario, un sector que ten posibilidades, ten potencial, por lo tanto, darlle visibilidade a estes pequenos produtores é importantísimo. Teño que dicir que unha das actividades dentro da degustación, pois está a degustación e venta dos primeiros produtos que se elaboran no centro de transformación da Fusquenlla, que é unha aposta, pois que nace aquí en San Sadurniño, que se traslada a outros concellos, que é o centro final acaba centro de transformación de produto agroalimentario, non estamos falando, que tamén é unha xente que está empezando, empeza a comercializar os seus produtos, que tamén estará aí. Quero dicir que todo este tipo de feiras é un escaparate pois, para eses pequenos produtores que ofrecen, que dan a degustación e dan a enseñar ese produto. Entón, bueno, pois é un pouquinho axudalos a introducirse máis no mercado e dar a coñecer os seus produtos, non?
De acordo.
Creo que é importante.
Pois non hai excusa. Este domingo, 27ª Feira da Plantación en San Sadurniño, Manolo Graciñas, para atendernos.
Moitas gracias a vos.
Domingo 28 de abril en San Sadurniño, 27ª Feira da Plantación, no Espazo da Cortiña e do Paseo Fluvial de Xuvia. Atoparemos a venda de plantas, maquinaria, produto alimentario, ademais de música, obradoiros infantís e degustacións. Lembra, domingo 28 de abril, organiza Concello de San Sadurniño, coa colaboración de Planteles Vivergal.
Mala. My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Right on.
Bueno, la presencia de caravanas y autocaravanas en las carreteras de nuestro país, también de nuestra comunidad, ha aumentado de manera considerable desde la pandemia sanitaria. Los viajes en este tipo de vehículos se han popularizado y cada vez son más las familias y los usuarios que se decantan por la libertad que ofrecen este tipo de alojamientos, este tipo de turismo. El mercado se ha llenado de muchas ofertas, incluso de la posibilidad de poder alquilar estos vehículos. Nos vamos a acercar a Autobana Motor. Llevan desde el año 2022 en el polígono Vilar do Colo, concretamente en la calle Xestal. Y vamos a charlar con uno de sus propietarios, José Luis Pereira. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bienvenido.
José Luis, te queremos preguntar tu opinión sobre por qué se han popularizado tanto estos viajes en este tipo de transporte, de caravanas y autocaravanas. ¿Qué ventajas ofrece estos transportes, esta manera de viajar?
Pues las ventajas que ofrece, sobre todo, es la libertad de poder decidir dónde vas. El viaje también es una forma de relajarse durante el viaje, no solo el destino. Y la libertad de poder decidir cambiar de ruta durante el viaje, por lo que sea, y decidir, pues yo paro aquí, mañana paro en otro sitio, no tener una ruta predefinida para tener que dormir en un sitio específico.
José Luis, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de viajar en autocaravana? Sobre todo para aquellas personas que nunca lo han probado. Porque la legislación vigente sobre dónde podemos parar, dónde podemos pernoctar, dónde podemos desplegar también esos elementos, es diferente, ¿no? En cada municipio y en cada comunidad.
Una autocaravana realmente es como un turismo, lo que pasa que tiene unas dimensiones más grandes, o sea, llevamos al tope, se puede conducir con el carnet de turismo, el carnet B, pero sí que es verdad que a la hora de aparcar tienes que cumplir con las medidas del aparcamiento, y hay zonas que muchas de las zonas no dejan abrir toldo, ni sacar mesas, ni sillas, eso es simplemente en las áreas privadas, que hay muchas en Galicia y por toda España. Uh-huh. De hecho, cada ayuntamiento está expandiendo más, ven que muchos viajamos en autocaravana y están poniendo áreas los ayuntamientos para poder aparcar, habilitadas para nosotros.
Además de estas áreas que existen en los diferentes municipios, también está la posibilidad de poder acceder a un camping, ¿no?
Sí.
Vale, y si no
ahora antes estaba específico para caravanas y ahora meten mucho también parcelas específicas para autocaravanas, para poder también dormir allí.
Hay la posibilidad, si no nos decantamos por ninguna de estas dos opciones, ni por los campings, ni por estas áreas de caravanas, ¿cuánto tiempo podemos pernotar en cualquier lugar? ¿Se puede aparcar en cualquier sitio y pernotar ahí, pasar ahí la noche?
Si no está especificado que está prohibido, sí se puede, siempre que cumplas con la línea del aparcamiento, o sea, que no sobresalga las dimensiones del aparcamiento. no se pueden sacar mesas, no se pueden sacar sillas, y normalmente son 2-3 días, no, tampoco puede estar un mes aparcada con gente dentro de la autocaravana. Es que eso depende de cada ayuntamiento, pues decide unas normas u otras.
Uh-huh. Después también hay que tener en cuenta un poco la autonomía, ¿no?, de estos vehículos y el tema de poder vaciar, por ejemplo, estas aguas negras. Aquí, bueno, pues tenemos una especie de casa, de mini casa, pero tenemos que tener en cuenta también estas cosillas, ¿verdad?
Sí, claro. Hay zonas específicas para vaciar las aguas grises y las aguas negras. Casi todas las áreas públicas y privadas lo tienen, y los camping también. Los camping también tienen, incluso las gasolineras, muchas están habilitadas para vaciar aguas grises y negras.
José Luis, ¿cuál es el mantenimiento que necesita un vehículo de este tipo? ¿Qué tenemos que tener también aquí en cuenta?
Pues en una autocaravana, realmente la parte del mantenimiento del motor, que es el motor igual que un turismo, o sea, y el mantenimiento de los aceites, de los filtros, de toda la mecánica. Y después la parte de la vivienda, pues hay que tener sobre todo el tema de limpieza, de vaciar todos los depósitos cuando está la autocaravana parada, si lleva mucho tiempo parada, pues moverla de vez en cuando para que las ruedas no se deformen. Ese tipo de cosas que lleva cualquier vehículo. Y después lo que es la vivienda es ya tipo como una casa, el mantenimiento de una casa, sobre todo limpieza.
¿Qué tipo de servicios ofrecéis vosotros? ¿Cómo nace este negocio y cuáles son los servicios que estáis ofreciendo actualmente?
Nosotros, nuestro nace porque somos autocaravanistas y, bueno, llevo toda la vida metido en el mundo de la mecánica y vemos que nosotros no teníamos un servicio en la zona específico para autocaravanas. Entonces, al ver que había una demanda, pues nos decidimos lanzar este proyecto para poder atender a los clientes que tienen autocaravanas y caravanas, que en muchos de los talleres no pueden por los elevadores, por las instalaciones, es un poco complicado por las dimensiones.
Es decir, tenéis taller de mecánica y sí, también la posibilidad de comprar allí los accesorios, ¿verdad?
Sí, 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 es lo que iba a decir ahora. Nosotros hacemos la mecánica, la electricidad, tanto de la parte, lo que digamos, del motor, como de la parte de la vivienda. O sea, que podría montar accesorios, placas solares, suspensiones neumáticas, enganches. Este tipo de accesorios que se necesitan en las autocaravanas, pues los trabajamos. Uh-huh. Y ahora a partir estamos ya a punto de empezar, vamos a ofrecer servicio de alquiler de autocaravanas, que nos lo demandaban también muchos clientes.
Uh-huh. Bueno, es que el alquiler es una manera de no meterse en un gasto, bueno, pues importante, ¿no?, al adquirir una caravana, un vehículo de este tipo nuevo o de segunda mano, y poder un poco probar. Además, se han popularizado también de manera importante. ¿Podemos hablar un poco de esos precios, José Luis, que ofrecéis en los alquileres y qué tipo de vehículos estáis ofertando?
Sí, mira, los precios son, nosotros te aplicamos 3 temporadas, le digamos, ¿no? Pues temporada baja, que es la zona del invierno, pues, que no coincide con Navidad ni con Semana Santa, el precio son 110 euros el día. Después la temporada media, que sería pues Navidad, Semana Santa y algún puente, que aplicamos 140 euros al día. Y la temporada alta, que estamos hablando de verano, julio-agosto, que el precio sería de 170 euros al día.
Uh-huh.
Las autocaravanas que estamos ofreciendo, ahora mismo tenemos disponibles 2. Una es una capuchina con 6 plazas, y disponibles con camas ya instaladas que no hay que desmontar ni montar, y una perfilada también con también 5 plazas para viajar y para dormir.
Uh-huh. Bueno, recordarle a nuestros oyentes que hay que planear un poco el viaje con tiempo, porque yo, por ejemplo, en carnavales alquilamos una caravana, y esto hay que planearlo con tiempo porque son muchos los que piensan lo mismo, ¿no? Es decir, ha aumentado tanto este tipo de turismo que, bueno, pues lo mejor es pensarlo con tiempo y reservar.
Sí, sí, claro, hay que reservar con antelación porque la verdad es que la demanda es mucha y la oferta de autocaravanas no es tanta como la demanda, entonces se acaban rápido, sobre todo en las temporadas de verano, que todo el mundo quiere viajar en autocaravanas, quiere probar por lo menos la experiencia.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis probar esta experiencia, si tenéis un vehículo de este tipo y necesitáis ese mantenimiento, los diferentes accesorios, en Autovana Motor, en el polígono Pilar do Colo, lo tienen todo para este tipo de turismo. José Luis Pereira, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Rick. Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Queremos daros las gracias nuevamente por hacernos líderes de audiencia de la radio en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Lavandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Vamos a irnos ahora hasta un lugar privilegiado de Narón. Un hotel 4 estrellas en un entorno envidiable. A un paso además de todo, de Ferrol, de Narón, de Valdoviño, de nuestras playas. El Pazo Libunca ocupa un edificio singular con más de 100 años de historia y con una maravillosa decoración que nos recuerda mucho a los años 20. Un espacio único para las celebraciones de bodas, de diferentes eventos o de, bueno, pues una cocina, una comida especial que queramos, en el que descansar y desconectar, y con una gastronomía que sin duda nos va a sorprender. Al frente de este restaurante está el chef Johnny Barroso. Johnny, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Desde enero de este año, el Pazo Libunca tiene una nueva propuesta gastronómica y vamos a hablar con Johnny, que lleva 10 años ya como jefe de cocina, aunque con experiencia de muchísimo tiempo. Johnny, ¿cómo podemos describir la cocina, la gastronomía que se hace actualmente en el Pazo Libunca? ¿Cuál es vuestra propuesta?
Vale, pues se divide en dos zonas, la zona de eventos y la zona gastronómica, por decirlo así. La zona gastronómica, lo que estamos haciendo es hacer una cocina enfocada a las dos regiones, a la zona de Castilla, el dueño de la zona de Castilla, de Segovia concretamente, y la zona de Galicia. Lo que hacemos es una fusión entre las dos cocinas para presentar los productos de nuestra tierra y los productos de aquí.
Uh-huh. Johnny, a ti también te han rescatado de allí, de Segovia, de donde es el propietario del Pazo Libunca. Lo que decíamos, tenías una trayectoria también importante que ahora comentaremos. Pero queremos hablar de esta propuesta porque en lugar de, bueno, pues de lo tradicional, ¿no?, de un menú de diferentes platos, tenéis diferentes menús degustación. ¿En qué consisten?
Eso es, pues arrancamos con un menú largo en el cual tenemos 4 aperitivos, uno de cada provincia de Galicia. Luego tenemos 4 primeros en entraditas cortitas, por decirlo así. Tenemos pescado, tenemos carne, tenemos un prepostre y terminamos con un postre. Uh-huh. Y luego, a raíz de ese menú largo, pues hacemos un menú mediano en el que meteríamos 2 aperitivos, 2 primeros, a elegir entre pescado y carne, el prepostre y el postre. Y luego tendríamos el pequeño, que sería un poquito más para cenas y como la media pensión del hotel, en el cual metemos un aperitivo, un primero y un segundo, y luego uh-huh. el postre, evidentemente.
Johnny, además una propuesta que va cambiando por semanas.
Eso es. Lo que vamos haciendo, tenemos un menú largo y lo que vamos haciendo cada semana, pues introducimos un cambio. Cambiamos un aperitivo y un primero, en la semana siguiente cambiamos uno de los segundos, el pescado o la carne, y vamos así relativamente, sobre todo trabajando con el producto de temporada, uh-huh. por decirlo así, tanto en verduras como en pescados, como en marisco, todo lo que va entrando según la temporada.
Johnny, ¿cuáles son los platos más especiales de ese menú? Aquellos más sorprendentes también, porque yo ya he visto algo a través de vuestras redes, como esa sopita de queso ahumado con berberecho y salmón, que a estas horas ya me ha hecho la boca agua.
Sí, bueno, pues tenemos diferentes cosas. Lo que nos hemos enfocado también un poco es, aparte de trabajar un producto de mucha calidad, trabajar un producto que sea típico en la zona. Por ejemplo, trabajamos las panochitas o trabajamos los chinchos, que son típicos de aquí de la zona, lo único que les damos una vuelta. En el uh-huh. aperitivo tenemos unas panochitas que las metemos con una salsa tártara, le metemos unos toques picantes y luego un crujientito de algas, por ejemplo. Ese es un plato que está gustando mucho. Y los chinchos, pues hacemos un escabeche, lo único que les damos unos toques de cítricos con hierbas de aquí de la zona, como el fiuncho y demás, y luego le terminamos con unos toques dulcitos de miel y demás.
Uh-huh. Johnny,
vale,
que
serían platos así un poquito,
sí, los más destacados. Johnny, ¿qué te ha llamado más la atención? Porque tú tienes experiencia, bueno, pues en diferentes lugares, también has viajado mucho para conocer las diferentes también propuestas. ¿Que te llaman más la atención de los productos gallegos?
Bueno, los productos gallegos, pues al final hay que hablar del marisco y de los pescados, sobre todo. Pero luego, aparte, hay muchos productos del interior. Los quesos me han llamado mucho la atención, porque por mi zona son un poquito más de oveja, ya que hay sobre todo más de vaca.
¿Sí?
Es una cosa que me ha llamado. Y la verdura. Hay verduras que son muy ricas y muy buenas. Pero
Johnny,
bueno,
¿cómo entiendes tú la cocina?
A ver, a mí la cocina lo que me gusta es una base de cocina antigua, una base de guiso, de terruño, como se llama allí en mi tierra. Uh-huh. Al final es la manera de sacar el sabor de verdad de los productos. Y luego a raíz de esa base de cocina de terruño antigua, ahí darle una vuelta y hacerlo un poquito especial y diferente, mezclando otros sabores y tal. Pero al final el sabor de verdad es una base de guiso, uh-huh, por decirlo así.
Bueno, porque hay influencias, lo que decimos, de cocina castellana, cocina gallega, pero tú también tienes influencias de otros lugares en los que has estado, dónde has viajado, cómo ha sido tu experiencia también en el mundo de la cocina y en esta última década como jefe también de cocina.
Sí, pues al final me moví mucho de joven. Estuve trabajando mucho en Madrid, en la zona de La Rioja y el País Vasco. Estuve en varios sitios buenos y luego me gusta mucho la influencia un poquito asiática, que siempre tenemos unos toques asiáticos también.
Uh-huh.
Vale, estuve viviendo en Asia 6 meses y luego aparte viajé mucho y aprendí mucho, me gusta mucho esa cocina.
Bueno, yo creo que tiene
los sabores.
Claro, quiere tener toda una pinta estupenda. Estamos hablando de la tradición, de los productos, pero también de la innovación. Pero queremos descubrir o redescubrir un poco también este espacio, este Pazo Libunca, porque nos vienen días tan especiales como el próximo domingo, esa jornada, ese Día de la Madre, en el que, bueno, pues es necesario en todos los lugares reservar. Aparte de estos menús degustación, Johnny, también tenéis una importante bodega, ¿no?, de vinos.
Sí, tenemos vinos de toda la zona. Ahora nos estamos enfocando también más en subir un poquito de Castilla y en elegir un poquito de toda la zona de Galicia, pero estamos creando poquito a poco una bodega muy muy extensa y razonable. Vinos diferentes, un poquito, y luego todos los clásicos, que al final hay que tenerlos.
Uh-huh. Bueno, pues en este Pazo Libunca, hasta hace poco, yo lo he visto también por las redes, a una de nuestras ferrolanas más queridas y más populares, como es Paula Vázquez, que también la habéis tenido hace poquito, y ha hecho también, bueno, pues esa promoción de este espacio en las redes. Johnny, ¿cuál es un poco también la propuesta para los eventos? ¿Cómo trabajáis también con los clientes que quieren celebrar, bueno, pues momentos importantes de su vida, como son las bodas, comuniones, bautizos, otro tipo también de eventos para empresas?
Vale, al final ahí lo que hemos hecho en la zona de eventos es hacer varios menús, ¿vale? Sobre todo tenemos una parte que es un poquito más tradicional, con los menús clásicos de la zona, y luego tenemos otros menús que es dándoles un poquito la vuelta. Pero al final eso es un poquito lo que quiera escoger la gente. Nos adaptamos, vaya. Se pueden hacer la mezcla de los menús y ver todo. Al final es que todo el mundo esté contento.
Johnny, hemos hablado de los platos principales, pero no de los postres, que también elaboráis de forma casera.
Sí, todos los postres los hacemos caseros. Ahora mismo estamos trabajando con el prepostre, es un prepostre solamente de cítricos, para limpiar el paladar y luego irnos al postre, en el que tenemos, o sea, varias maneras de hacer las cosas. Tenemos compota de 3 cítricos, tenemos una mousse de limón, una sopita de fresas que se hace con una infusión de hoja de limonero, una espuma de lima y un poquito de polvo de cítricos. Ese sería el postre para limpiar, para luego irnos al postre de verdad, que es un poquito especial el que tenemos ahora.
Uh-huh.
Tenemos un caramelo dulce y un ajo salado.
Uh-huh. Bueno, ¿vale? Pues te está llamando la atención, ¿verdad? A ti, que nos estás escuchando. A mí me está llamando y mucho. Johnny Barroso, muchísimas gracias por contárnoslo y nada más que invitar a nuestros oyentes a acercarse a este entorno excepcional de nuestra comarca y a este maravilloso restaurante del Pazo Libunca. Johnny Barroso, muchísimas gracias por contárnoslo. Buen día.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y esperamos que la gente se anime y venga a vernos.
Nosotros nos despedimos con la música de José Manuel Cañizares. Este cuarteto de flamenco va a actuar esta tarde en el Teatro Jofre a partir de las 8:30, un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.